estamos en comunicación por un tema que ayer habíamos introducido y que se trata de la educación y de las escuelas, porque las docentes y los docentes de la escuela Jorge Luis Borges reclamaban contándonos que habían sido desalojados o que serían desalojados,
o que tienen una orden
del edificio, en donde actualmente imparten clases, y por eso es que tomamos ya contacto con la persona exactamente que se encarga de cuestiones jurídicas de la Dirección General de Escuelas. Nos referimos a Sebastián Bulén, director de Asuntos Jurídicos de la DGE. Buen día, muchas gracias por atendernos.
Hola, buen día, un gusto.
Bueno, igualmente. Queremos conocer cómo es la situación de esta escuela y cómo es la situación de este desalojo, porque según nos narraban, este edificio está alquilado desde 1994, ¿sí? ¿94 nos dijeron?
Sí, hace más de 20 años, sí.
Exactamente, es un edificio, hay varias situaciones así de edificios escolares alquilados hace muchos años. En este caso en particular, yo ayer me junté con algunos representantes del establecimiento, de los padres, los alumnos. Y
de los que estaban haciendo la marcha, ¿los pudo recibir usted?
Exactamente, los recibimos ayer, les transmitimos alguna tranquilidad, creo que se fueron más tranquilos. Les explicamos un poco el proceso que se ha iniciado. Nosotros tenemos en este momento dentro de la Dirección de Escuelas dos procesos simultáneamente, un proceso judicial que se nos ha notificado recién hace una par de semanas, en donde se tramita el desalojo, pero que es un trámite que nunca demora en la Argentina menos de 2 años. Nosotros no tenemos antecedentes de escuelas desalojadas en 20 días,
¿no? Claro.
Tres meses, como ellos tenían temor a ver,
sí,
la comunidad educativa, ¿no es cierto?
Claro.
No hay antecedentes. Entonces yo les transmití tranquilidad, le dije que nosotros en cuanto a proceso judicial hemos contestado toda la demanda y estamos paralelamente en negociaciones administrativas con los dueños del establecimiento, que ha manifestado su voluntad de continuar alquilando ese edificio a la Dirección de Escuelas. Lo que pasa es que quiere un canon locativo más alto, que nosotros estuvimos negociando el precio y ahora tenemos ya la autorización del Consejo para firmar un nuevo contrato. O sea,
prácticamente... El motivo concreto fue la falta del pago mensual.
Mire, el motivo concreto fue que se venció el contrato de alquiler que teníamos previsto, y cuando se vence el contrato hay que renegociar un nuevo canon, ¿no es cierto?
Sí.
Cuando en esa negociación de un nuevo canon de alquiler no nos poníamos de acuerdo en el monto, y en ese, entiendo todo, que como parte de la estrategia del dueño del inmueble para ejercer presión sobre la Dirección de Escuelas, ha generado este proceso de desalojo, nada más que a los efectos de generar alguna inquietud y ver si logra una mejor posición en su negociación del precio, ¿no es cierto?
Sí, que probablemente lo logre, a propósito de utilizar como resortes primero una instancia de carácter de una acción judicial y luego generándole temor también a la comunidad educativa, porque sin lugar a dudas lo ha logrado, ¿no?
Para ser justos también, que antes de esta manifestación de ayer y de todos estos hechos, nosotros hace ya mediados de febrero teníamos prácticamente un acuerdo cerrado. Verbalmente está el acuerdo, nos falta ahora concretarlo porque hemos estado con algunos trámites administrativos previos que tenemos que hacer nosotros de autorizaciones para firmar un contrato nuevo y después sentarnos con ellos y firmarlo. Pero la negociación informal, digamos, está muy avanzada.
¿Qué posibilidades hay de que esa escuela tenga edificio propio en un lapso más o menos posible, razonable?
Mire, la verdad es que no depende de mi área y no conozco el caso puntualmente.
Bien.
Y no lo veo fácil, porque se ha pasado tantos años, no debe ser fácil de sustituir. Muchas veces nos pasa que en esos lugares, en algunos lugares,
no hay ni siquiera terrenos
con las características para construir una escuela o algo, así que la verdad que no quiero opinar sobre ese punto.
¿Hay otras escuelas que estén alquilando y que estén en dificultades que usted conozca, doctor?
Sí, tenemos otras escuelas, pero ninguna, le repito, en ninguna hemos tenido un caso como
tan avanzado como ese.
Sí, porque en realidad no hemos... Generalmente se solucionan antes de llegar a una instancia judicial y cuando tenemos situaciones de instancia judicial, que las tenemos, ¿no es cierto? Tenemos en este momento en trámite una escuela en San Martín con una instancia judicial muy avanzada, proceso judicial que lleva desde que se inició, creo que 5 años, ¿no es cierto? Y hemos tenido una serie de negociaciones judiciales, o sea, claro, de audiencias de conciliación,
mediaciones, cosas así,
del expediente, exactamente. Entonces, por eso es que yo le explicaba a los, a la comunidad educativa de la escuela Borges, que no es tan inminente el desalojo como les habían dicho a ellos, sino que
claro,
el trámite judicial demora y hay que agotar una serie de instancias judiciales y mediaciones, que nosotros generalmente antes de que terminen llegamos a una solución en los conflictos. No hemos tenido por lo menos en los últimos 15 o 20 años un desalojo judicial de una escuela, ¿no es cierto?
Claro, claro.
No ha habido un antecedente, nunca ha ocurrido, ¿claro?
Doctor Bulén, ¿de cuántos metros cuadrados es ese edificio? Metros cubiertos.
No se acuerda.
No me acuerdo.
Y otra consulta.
No,
está bien. Los valores que se pagan, si bien no es arbitrio suyo, obviamente, pero deben estar regidos por algún tipo de canon, supongo.
¿El contrato de la ley de alquileres o algo así?
Sí, no, pero el valor. El valor no tiene nada que ver la ley de alquileres.
Mire, en este caso. Efectivamente. Lo que pasa es que, como se ocurre no solamente al Estado, sino también a los privados, alquilar en la Argentina es un problema siempre, porque uno tiene una desactualización permanente. Imagínense que uno alquila un inmueble, 28 años hace que tenemos contrato con el locador por la escuela Borges.
Pero lo van renovando. Está bien, pero la renovación, ¿cada cuántos años es, doctor?
Supuestamente cada 3 años se renueva.
Y ahí cuando se renueva se actualiza el precio, seguramente.
Sí, claro, por supuesto. Incluso se prevén cláusulas de actualización anuales. Antes, cuando se podía, ahora con la nueva ley, con la actual nueva ley de locaciones, no se puede establecer, sino que hay un índice que fija el gobierno y una vez al año se actualiza el precio, ¿no es cierto? Los contratos ahora se actualizan con el índice oficial. Como todos los contratos de alquiler, está prohibido hacerlo de otra manera en la Argentina, ¿no es cierto? Lo que nosotros estábamos negociando era el canon inicial del alquiler que nosotros íbamos a empezar a pagar ahora, y de ahí todos los años se actualizará conforme el índice oficial.
Está bien. Bien. Ariel.
Sí, otra pregunta que es probablemente, no, seguramente, de su arbitrio y facultad, es que en la Dirección General de Escuelas se creó una dirección de género para asistir las situaciones de violencia de género justamente que se dan en las escuelas. Este es un área suya, ¿no?
A ver, es un área en la que yo participo bastante, pero que depende de la Secretaría de Gabinete y depende de la Dirección de Escuelas. Pero yo intervengo o interactúo mucho con ellos, y la doctora Presnea, que es la que está encargada de los temas de género, tengo contacto permanente. Sí, lo tengo los temas presentes. Si necesita alguna información.
No, en general, digo, ¿cómo era la actuación ante este tipo de denuncias y hasta ante esta situación? ¿Cómo es la actuación que tiene la Dirección General de Escuela frente a estos casos?
Mire, nosotros la creamos, José Tomás nos dio la instrucción de crearla hace un año. Nosotros habíamos tenido antes de eso una serie de reuniones con el SUTE, porque advertimos en las comisiones paritarias no salariales del año pasado que teníamos una serie de situaciones de género que no encontraban solución o la encontraban en unos tiempos que no eran los que nosotros queríamos.
Claro.
¿No es cierto? Hay un montón de situaciones que había que reglamentar por ahí, para que se entienda. Nosotros tenemos leyes nacionales que tienen principios por ahí muy genéricos, como que establecen derechos, pero de forma muy genérica, y después hay que dar disposiciones particulares dentro de la Dirección de Escuelas para que los fines que persigue esa ley nacional se cumplan.
Se efectivicen, claro, es como la reglamentación.
Exactamente, sino que las leyes nacionales
quedan en abstracto.
Son expresiones de deseo que no se concretan en ningún momento. Y la Oficina de Género lo que teníamos era esa función. Nosotros tenemos muchas situaciones ya resueltas por la Oficina de Género. Por ejemplo, en casos de licencia de personas, de mujeres sobre todo, que son víctimas de violencia familiar, también que son licencias especiales que estaban previstas tal vez hacía muchos años, pero no se había reglamentado en qué casos se les debía dar, qué periodos tenían, qué documentación había que presentar, si es que había que presentar documentación, porque se decidió que se puede acceder a decir incluso sin presentar documentación. En qué casos se le exigía a la mujer realizar una denuncia penal al agresor y en qué casos no se le exigía, porque no siempre es lo más recomendado. Bueno, una serie de situaciones especiales de esa actividad que había que reglamentar, ¿no es cierto?
Claro. Y a propósito, porque ahora le voy a preguntar por un caso ahí sí puntual que recordamos, porque recién justamente hablamos con la doctora, con la abogada Elena Quintero, que fue quien defendió a uno de los dos docentes, particularmente al director de una escuela
de la Cera,
que fue denunciado de manera infundada
y que
soportó hasta una vejación, una cosa bastante tremenda.
Sí,
¿cómo actuó la Dirección
sí.
General de Escuela frente a este caso?
Mire, en ese caso, yo le digo lo que hicimos en ese caso en particular y es lo que hacemos en todos los casos. Hago antes una aclaración, que es que no es un caso de violencia de género, sino
no.
Es un caso de un abuso.
De una falsa denuncia, digamos.
Exactamente, una falsa denuncia. Nosotros, en el caso este del director de la escuela Gregorio Las Heras, primero que nada, lo primero que hicimos fue tomar conocimiento el mismo día. Cuando tomamos conocimiento el mismo día, yo me comuniqué con la abogada del director del establecimiento, que es la mujer con la que usted ha hablado también.
Sí.
Me comuniqué personalmente y me puse a su disposición en este sentido. Primero, para que ella me indique qué pruebas iba a ofrecer o pensaba ofrecer en la defensa del docente para hacerlo lo más rápido posible, porque la persona estaba detenida y yo no quería demorarlo. Y en segundo lugar, nosotros lo que hacemos siempre cuando hay situaciones de abuso en cualquier escuela es preguntarle a las personas que están, a las partes, a ambas partes, si ellos creen que es conveniente que la dirección de escuela se haga parte del expediente como querellante o no. Es decir, que nosotros nos sumemos formalmente en el trámite del expediente o no, porque muchas veces se toma la intervención. Cuando un organismo público interviene en un expediente donde está siendo investigado, en este caso un director,
sí.
Se puede tomar como que yo estoy queriendo entorpecer la investigación o, aún sin querer entorpecerla, yo puedo sin querer demorar esa investigación. O sea, cuando una persona está detenida y yo me presento para la dirección de escuela y ofrezco alguna prueba, tal vez demoro 10 o 15 días en el trámite del expediente y a la defensa del docente le perjudicaba o a la investigación penal le perjudique esa demora. Entonces, yo tomé contacto con ellos, me pidió que no nos hiciéramos parte en ese expediente, tuvimos contacto, dimos la información con toda la celeridad posible,
sí.
Y también en ese caso, por las particularidades que presentaba desde un principio, nosotros sacamos una resolución suspendiéndolo al director con goce de sueldo desde el primer momento para que no se viera perjudicado ya más.
Tuvo goce de sueldo, digamos, claro. por lo menos, bueno.
Exactamente, porque cuando alguien está detenido, pues podría haber sido sin el goce de sueldo,
claro.
Por las particularidades que presentaba y las características que vimos en un primer momento.
O sea, ustedes ya presumían de la inocencia del director.
Sí, a ver, uno siempre parte de la presunción de inocencia, pero,
sí,
pero en este caso en particular había muchas cosas.
Había muchos indicios.
Exactamente, y había muchos indicios, y era una persona que estaba hacía mucho en el sistema educativo, nunca había tenido ningún antecedente de denuncia, tenía la familia que también trabajaba en el sector, los hijos iban a esa escuela, o sea, había muchas cosas que nos parecían desde un principio, nos parecían muy poco comunes, ¿no es
cierto? Claro, de igual manera,
poco confiable.
Pero nosotros no somos la justicia,
pero luego, pero una vez sobreseído este director y una docente, la Dirección General de Escuelas, ¿hizo alguna manifestación de carácter público como para reivindicarlo? ¿Se le dio algún tratamiento como para ver de
dejarlo
amortiguar en realidad el gran daño que ya había sufrido?
Mire, no, nosotros no podemos hacer ninguna manifestación pública, no la hemos hecho ni la podríamos hacer. Nosotros lo que hacemos, todo lo que hacemos en estos temas,
sí.
Lo hacemos relacionado con los profesionales que defienden en este caso al director de escuela y a la secretaria, ¿cierto?
Sí.
Yo soy cuidadoso porque yo trato ni siquiera de repetir el nombre.
No, es lo que estamos haciendo nosotros.
Yo creo que si hoy saliéramos a hacer una manifestación pública dando datos de la persona, hasta tal vez le estamos causando un mayor perjuicio.
Así es.
Entonces,
claro.
si no nos ponemos de acuerdo con quién es su abogado y su defensor, nosotros no hacemos ninguna manifestación, está claro.
No
correspondería que lo hagamos.
En este caso, digo, lo que corresponde institucional y legalmente probablemente sea no hacer nada, pero a propósito, en el caso de la lesión moral que recibió este director, quizá la Dirección General de Escuela podría haber instituido algo de carácter especial, ¿no?
Mire, nosotros ahí le hago una distinción.
Sí.
Nosotros lo que podíamos hacer, como le dije recién, era darle una licencia con goce de sueldo mientras duraba esta investigación penal. Después, respecto para reparar los daños que él ha sufrido por esa situación,
sí.
La ley prevé que eso lo tiene que reparar la
justicia,
el gobierno, no la dirección de escuela, sino el gobierno provincial como responsable de las actuaciones del poder judicial en este caso, ¿no es cierto?
Está
pero no es una responsabilidad que pueda o asumir la dirección general de escuela. Está claro, es una responsabilidad que tiene el gobierno provincial.
Sebastián, yo quería hacerle otra pregunta relacionada con su área. A ver si nos puede dar este dato. Ustedes, desde que usted está allí trabajando, ¿reciben más denuncias la gente que trabaja en relación con el servicio que ustedes prestan de asesoramiento letrado? ¿Conoce la existencia de esta oficina? ¿Recurren a ustedes en más frecuencia? ¿Qué nos puede decir con respecto a esto?
¿Te pido una aclaración? ¿Denuncias de qué tipo? De denuncias,
no sé,
de
violencia, no sé quiénes son a los que ustedes les prestan servicio, si a la dirección de escuela o a los docentes, a los directivos, si nos aclara esto que yo lo desconozco.
Mire, yo tengo una confusión, si usted me está preguntando por el área de género de que estamos
hablando. No, por el área de derecho, de acceso a la justicia.
Mire, la dirección de asuntos jurídicos, que es la que está bajo
cargo,
tenemos, por un lado, nosotros grupos por los cuales asesoramos a los directores de los establecimientos escolares de toda la provincia, ¿no es cierto? Ahora, cuando tienen alguna duda menor, tenemos un WhatsApp que nos comunican y nosotros le damos un asesoramiento rápido, por ahí, informal también, ¿no es cierto?
Sí.
También depende de nosotros la figura que es el defensor del docente. El defensor del docente se creó por ley hace unos años justamente para defender a los docentes cuando eran víctimas de agresiones por parte de los padres, ¿no es cierto? Tanto si las agresiones esas incluyen la más común o la que vemos más comúnmente en los diarios, que es que una madre le quiere pegar a la maestra de su hijo, y también las agresiones o los insultos y los agravios en las redes sociales, que
pero
también están penados por esa misma ley, ¿no es cierto?
¿Esta figura es una figura general? ¿Está asignado por área? Porque eso sucede frecuentemente. Digamos,
es común, hay una persona designada especialmente, un abogado penalista que se dedica a defender a los docentes en estas situaciones, ¿no es cierto? Que depende de la dirección de asuntos jurídicos. Como yo le digo, que no hemos tenido tantas denuncias, por suerte. También es cierto que en los últimos años, yo estoy desde hace 2 años y me ha tratado la pandemia, en varias situaciones que hacen que estos hechos sean menos comunes.
Claro, antes, porque no hay tanta actividad.
Exactamente, el primer año no tuvimos mucha actividad, pero calculo yo que la frecuencia, ahora con que estamos dando clases ya normalmente hace un tiempo, vamos a empezar a recibirlo, ¿cierto? Pero no es un número llamativo, por el contrario, creo que hemos tenido una por año, para que tenga una idea.
Está bien. Bueno, finalmente, quedarnos tranquilos que ustedes se van a ocupar y van a dar pronta respuesta en el caso específico por el cual lo convocamos, que era el de la escuela Borges, que los docentes y los padres y los alumnos estaban muy preocupados, ¿no?
Mire, yo, el área mía, que era lo que podía tranquilizarlo en un primer momento, lo hablamos ese día y creo que quedó claro. En cuanto a otros reclamos que ellos traían, les pedí que hiciéramos una nueva reunión en 10 días para que yo reclamara de las otras áreas esa información, porque no la tenía, porque son cosas que no dependen de mí, y le daré las explicaciones seguramente, creo que la semana que viene o la otra, de lo que yo he podido conseguir de las otras áreas, la información que podía obtener.
Está bien. Le agradecemos, Sebastián.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Seguramente lo molestaremos en algún otro momento para sacarnos alguna duda.
Lo que necesiten, si los puedo ayudar, cuenten conmigo.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Sebastián Bulén, que es el asesor jurídico de la Dirección General de Escuelas.
Bueno. 11:28 minutos.
Bueno, no sé si cortó ya, ¿cortó el doctor Bulén?
Sí, trajo un poco de calma.
No, pero es que podríamos, es una pena que haya cortado, porque a ver si podemos rescatarlo, porque la doctora Elena dice que lo que dice este hombre no es verdad. En relación a esto último que le pregunté sobre
el caso de
la defensa del director del Colegio de Las Heras, que fue que sufrió de una denuncia falsa y la actuación en general del Estado Provincial, que fue lamentable y calamitoso.
¿Y qué es lo que hizo la doctora Quintero?
No, bueno, que desde el desde la Dirección General de Escuelas no hubo comunicación, como él dijo claramente.
Me comuniqué con la, sí,
con la doctora, y que no intervino para no, inclusive, no demorar los procesos. Bueno, no es lo que la doctora nos dice. Bueno, en algún momento vamos a tratar de, no nos gustaría que esto quede así inconcluso, y lo que tampoco no vamos a permitir tampoco es que nos digan cosas inexactas, claro, para ser elegante.
Claro.